Hola,
Hola a
Barbarita.
todos. Hola, ¿cómo estás, amiga?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Hola a todo nuestro público también que está con nosotros en nuestro primer live de Hablemos de Seguridad.
¡Yay! ¡Por fin, chiquillos!
Sí, hasta que sacamos un primer live. Este capítulo se viene realmente emocionante porque el invitado que tenemos es, pero de verdad, de lujo. Es una persona que está velando por la seguridad en nuestro país, una de las pocas políticos que lo está haciendo actualmente, y por eso nos pareció bastante interesante todo lo que nos tiene que contar, porque hay muchas novedades de las cuales nos vamos a enterar acá, chicos. Va a ser primera fuente, va a haber mucha primicia, así que sin más preámbulo, con ustedes el senador Kenneth Pew.
Senador está muteado.
No te preocupes, no, me muteé solo, no es que me haya muteado usted. Agradecerle, estaba tan feliz que dije no voy a gritar para que no vea la alegría que tenía. Gracias, Anita, gracias, Constanza, por esta oportunidad maravillosa de poder estar con ustedes hablando de un tema tan relevante como es la ciberseguridad.
Así es, gracias a usted por haber aceptado la invitación en realidad.
No,
Sí, le
gracias.
agradecemos un montón que se
Sí,
haya dado este tiempo.
ustedes son una dupla maravillosa en el ciberespacio y ahora con ciberaudiencia. Por lo tanto, para mí es un privilegio poder acompañarla y tratar de aportar desde lo que he visto en el Parlamento y también recibir, y por eso decirle a los auditores que estoy abierto, use los canales con las preguntas, porque todo ayuda al desarrollo de mejores políticas públicas ahora que el mundo converge lo físico, el mundo físico, con el mundo digital. El mundo real ahora tiene los dos y por eso es tan importante entender los conceptos ciberseguridad.
Exacto. Y senador, y bueno, ya como tenemos poquito tiempo y el tiempo lamentablemente es acotado y no queremos estorbarle tanto en su agenda, queríamos comenzar consultándole porque estuvimos leyendo su biografía y acá, claro, efectivamente usted es porteño, porteño de corazón, se dedica a su región y aquí, ¿cómo nace la idea del senador tirarse hacia el lado de ciberseguridad, de cómo nació esa inquietud, cómo se gestó todo esto?
Bueno, a mí el senador Carlos Bianchi, cuando ingresé al Senado y le propuse partir con un proyecto de ciberseguridad, me dijo, ¿qué es esto? Bueno, hoy él me llama el cibersenador. Y esto partió desde el momento que decidí ingresar a la política, entendiendo el mundo digital, la transformación digital en la que estamos, que no se puede concebir esa transformación digital y conectividad sin ciberseguridad. Yo me formé como marino y como ingeniero electrónico, y como ingeniero electrónico me tocó ver cómo el medio electrónico se ocupaba incluso para la guerra de la información, la guerra informática, la guerra electrónica. Y eso derivó a la guerra del ciberespacio, cuando parte la conexión con Internet. Yo me acuerdo perfecto del año 89, cuando Sir Tim Berners-Lee entrega los protocolos HTTP que permite generar el World Wide Web, lo que usamos hoy, la Internet. Yo estaba trabajando en un laboratorio de investigación avanzado en Israel, desarrollando temas de guerra electrónica, LAMED-ALEF, que le llaman ellos. Entonces fue bien impactante ver cómo este mundo digital empezaba a tener ahora una presencia más normal, no era un tema tan técnico de algunas universidades o algunos centros especializados que se intercambiaban unos emails. Esto era mucho más. Y eso fue 30 años atrás. Bueno, 30 años que ha cambiado la humanidad. La humanidad ha sido cambiada por la Internet. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué va a pasar en 30 años más? O sea, si hace 30 años atrás nos estábamos conectando por primera vez, Chile recién se conectó al año 92. Pasó un tiempo hasta que nos conectáramos. Hoy tenemos 5G, fibra óptica submarina. Bueno, ¿qué viene? Lo que viene ahora es prepararnos para tener habilidad en el siglo XXI y tener destreza y entender desde edad temprana que tenemos que tener hábitos digitales para poder estar de forma segura y crear una conciencia de uso responsable, porque si el ciberespacio se usa mal, te va a destruir, no te va a permitir desarrollar. Y es lo que estamos viendo ahora, básicamente la pelea entre los buenos y los malos. Yo digo, no es buenos o malos. Hay gente que quiere desarrollarse y prosperar y hay otros criminales que quieren evitar que eso ocurra, destruyendo democracia, destruyendo infraestructura crítica o simplemente en delitos robando o destruyendo reputación. La reputación en línea también cuando te la destruyen, bueno, alguien tiene que estar detrás. Esa es mi motivación y por eso ingresé a la política con una convicción, con mi experiencia, poder poner temas de futuro que ahora son de presente y poder proponer política pública que sea vigente, Quizá el mejor ejemplo es lo que anunció el presidente con, sale como el título, la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Es un sistema nacional de ciberseguridad que va desde la protección de los datos personales, con una agencia que también se está discutiendo, hasta la protección de la infraestructura crítica, pasando por interoperabilidad, certeza jurídica, con trazabilidad de la información y, lo que es más importante, la integridad, que nadie la va a cambiar. Esos son los elementos que tenemos que poner ahora incluso en la Convención Constitucional, los nuevos derechos digitales. Yo he propuesto desde el año pasado el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. Y eso es mucho más allá que conectemos a Internet, está bien, pero ¿para qué? Para tener identidad digital y poder hacer todo lo que yo necesito hacer con el Estado y que el Estado sepa de mí, tenga los datos y yo no tenga que andar postulando como ahora o inscribiéndome para un beneficio. Si usted tiene todos los datos, entrégueme a servicios porque usted sabe quién soy yo. Eso es cambiar la forma de relacionarse y cómo con un medio digital que además tiene que tener confianza digital, ciberseguridad. Eso es lo que propongo, Bárbara y Costanza.
Claro, wow. Efectivamente sería cambiar un paradigma que tenemos actualmente.
Sí. Oiga, senador, y sobre el mismo tema, usted mencionó, era parte de las preguntas que teníamos, el tema de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es algo que está súper en boga, que salió hace un par de semanas atrás, si es que no una semana, del presidente Piñera comentando esto. A nosotros nos interesa mucho saber cuáles son los planes y qué es lo que se quiere hacer. Pero también queríamos saber, más o menos en el verano tiene que haber sido, nosotras fuimos entrevistadas por un equipo de chiquillos de la Universidad de la Santa María allá en Valparaíso, con el tema de qué pasaría y si nosotros como Chile estamos preparados para poder generar un INCIBE. Nosotras con Bárbara nos declaramos fans del INCIBE de ¿cómo sí. se llama esto? De España. De hecho, es como lo que más referenciamos y lo que más utilizamos, tanto en la parte laboral como también en la parte académica, las veces que nos ha tocado hacer clases y cosas así. Entonces queremos ver, ¿es verdad? ¿Podríamos tener efectivamente un INCIBE acá en Chile? ¿Es parte de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad? Quiero que nos cuente un poquito sobre eso, por favor.
Claro. Bueno, ese es parte del ecosistema. Sí, sí, no cosas concretas. El ecosistema, lo que hemos encontrado que es más avanzado y que se adapta mucho a nuestra cultura es el ecosistema español. Y en el ecosistema español están integrados todos. De hecho, el Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE español, depende, inicialmente dependía de economía y ahora de tecnología. La Subsecretaría de Tecnología e Información es la que dirige, porque la sociedad española se ha convertido en una sociedad digital. Ellos tienen un plan al 2025 de poner fibra óptica rural al 100%. O sea, van bastante avanzados. El país más cableado en fibra óptica de Europa. Pero distinguen también todos los riesgos y por eso crearon este Instituto de Ciberseguridad. ¿Dónde? No en Madrid. Entonces, la primera de las cosas que tenemos que entender, los institutos de ciberseguridad se ponen en lugares donde se generan polos de desarrollo especiales. Ellos eligieron una ciudad que está a 348 kilómetros al norte de Madrid, la ciudad se llama León. Y en León integraron este ecosistema y el Instituto de Ciberseguridad es el referente. Nuestra organización de los Estados Americanos, la OEA, contrata todos los años y puede mandar unos muy pocos a España a hacer los cursos. Y los cursos son de diferentes ámbitos. Hay cursos para abogados, hay cursos para policías, hay cursos para fiscales, hay cursos para profesores académicos, cursos de todo tipo. Ellos se dedican a la capacitación avanzada, no a lo básico uno lo puede aprender en cualquier lugar, pero a la capacitación especializada para entrenar los equipos de alto rendimiento. Generan una actividad anual que se llama el CyberX, siempre en los meses de septiembre, que es una competencia para comprobar quiénes tienen los mejores equipos de CSIP. Y también, Chile ha ido un par de veces, no nos ha ido tan bien, esto igual que ir a jugar el campeonato mundial, porque se enfrentan equipos de todo el mundo y con pruebas bastante difíciles. Entonces, hace también competencia. Y lo tercero, ellos articulan la red de investigación avanzada en ciberseguridad. Esa red no es del instituto en sí, es de todas las universidades en donde se desarrolla investigación en ciberseguridad que ellos dirigen. Esa es la parte académica, la parte de desarrollo y encadenan a las pymes, pero tiene también la otra parte que es muy propia de algo que nosotros vamos a definir en otro lado, que es la protección de la infraestructura crítica, de la básicamente de todas esas infraestructuras que son privadas. Y ellos manejan los dos mundos. Nosotros creemos que eso es mejor separar las dos cosas. Tenemos otra visión, la visión de la seguridad amplia. Queremos crear un ministerio de seguridad, y eso también es parte de la reforma, el presidente lo anunció, con trabajo interagencial, donde la infraestructura crítica sea protegida tanto física, con las medidas propias de las empresas, los vigilantes privados, las policías, y también la parte digital, la ciberseguridad. Entonces eso va a estar en el ámbito de seguridad. Y todo lo que es conocimiento e innovación bajo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para generar lo que nuestra política nacional dice. La política nacional nuestra, les recuerdo, es del 2017. Es una política de Estado que ha trascendido a los gobiernos de turno y en el objetivo E señala que tenemos que crear una industria nacional de ciberseguridad. Algunos me dicen, ¿están locos? ¿Cómo van a crear una industria? Bueno, yo les recuerdo el año 78, estuvimos a punto de una guerra con Argentina, muy cerca de enfrentarse a la flota, y el año 78 no existían salmones en Chile. Los salmones llegaron en el 79, con los japoneses. Hoy somos el segundo productor más grande del mundo, después del cobre vienen las exportaciones de salmón, o sea, podemos instalar industrias grandes, relevantes, por supuesto, y hoy a las fintech, yo les digo, ustedes son los salmones fintech. Con esto, ¿qué quiero decir? Esto es un ecosistema, no es solamente una agencia estructurada, jerarquizada. No, tenemos que generar CECIR en todos los sectores industriales, coordinarlo. En el ámbito académico tenemos que generar la red avanzada de investigación en ciberseguridad. Hoy tenía reunión con una de las universidades que están en estos temas para que podamos hacer nacer a 110 kilómetros de Santiago este Instituto de Ciberseguridad. El ministro de Ciencia, Andrés Kuf, hoy día en la tarde me comunicaba que ya está visto y previsto poner una glosa de un presupuesto basal para poder también participar el Estado con el mundo académico y la industria encadenada a través de los representantes para generar conocimiento que después se pueda convertir en innovación. Y el conocimiento significa preparar doctorados, enviarlos a las mejores universidades del mundo para que ellos vengan a preparar a más personas aquí en Chile y incentivar esta investigación que hoy no tenemos. Hoy no tenemos líneas de investigación, no tenemos papers, no tenemos jornada. Entonces, todo eso tenemos que estimularlo y agregarlo para lo más importante, el capital humano. Si uno toma el modelo de madurez que tiene, diseñó la Universidad de Oxford, esa del Reino Unido, la misma las vacunas, que experta en vacunas, experta en ciberseguridad. Ellos se ganaron un concurso en Inglaterra y desarrollaron este modelo de madurez. Es el que usa la OEA para medirnos. La OEA nos midió el 2016 con este instrumento y el 2020. Bueno, en la Universidad de Oxford, Chile manda a hacer doctorados en literatura inglesa. Está muy bien, tenemos que tener doctor en literatura inglesa, pero podríamos reservar algunos para hacer el doctorado en ciberseguridad. Entonces, queremos que analizar el esfuerzo nacional para que de todas las universidades, esto no es que sean la gente de Valparaíso, por ningún motivo, es articular un ecosistema nacional de tal manera de detectar talento y el talento apoyarlo para que puedan ir, estudiar y armar después laboratorios, estamos en eso, laboratorios avanzados, para investigar y así empezar a producir nuestros salmones, fintech, nuestra ciberseguridad, porque Chile es un país muy abierto desde el punto de vista de tratados internacionales. El mejor ejemplo es el último de los tratados que ha sido reconocido a nivel mundial como el más avanzado, se llama el DEPA. Esto es para explicar que nosotros no solo tenemos el TPP, porque hay algunos, pero vamos al futuro. El DEPA es el Digital Economy Partnership Agreement. Es un acuerdo para hacer economías digitales que se basan en la confianza digital. La palabra ciberseguridad se menciona 33 veces en el tratado. Pues el tratado, una vez lo tengamos en plaza, nos va a permitir actuar con Nueva Zelanda, un gigante digital, y con Singapur, que es una de las potencias digitales más importantes, y obviamente con ese llegar ojalá hasta China, para establecer un canal de comunicación seguro para nuestras mercaderías. Hoy el Pacífico mueve más del 60% de la economía mundial, representa para nosotros eso en nuestra economía, se va todo por barcos, containers, que van hacia allá y hacia acá, pero toda la data va por cable fibra óptica bajo el mar. Entonces ahí viene la primera independencia, nuestra soberanía digital, nuestros cables de fibra óptica. Entonces la data va acompañando la carga, y cuando la data acompaña la carga, podemos hacer denominación de origen certificada con una cadena de custodia digital. Eso significa que toda la información medioambiental, social y económica del lugar donde se produjo el producto, la uva de mesa, el salmón, lo que ustedes quieran, va acompañando completo para que el destino final, el restaurante o el lugar donde se está vendiendo, cuenten con la información garantizada que es así, no ha sido alterada, y eso respeta todos los principios de trazabilidad e integridad de la información. Cosas como esas son las que Chile puede hacer porque nos estamos desarrollando muy rápido, tenemos el país más avanzado en conectividad digital, no hay nadie que nos gane en América del Sur en cuanto al 5G, el despliegue va a permitir aumentar incluso la cantidad de personas no conectadas en 5G, con los servicios digitales de 3G, 4G y fibra óptica. Recordar nuestro cable fibra óptica nacional, el tramo que va hacia el sur por el estrecho de Magallanes, Punta Arenas y a Puerto Williams, es el más austral del mundo, estamos a un paso de la Antártida, ese cable se llama Magallanes, y queremos construir Humboldt, que es el cable que va a salir de Valparaíso hacia Nueva Zelanda y Australia. Eso es tener visión de un país que se inserta en el ciberespacio, pero hay que hacerlo con ciberseguridad. Entonces esa parte es la que nos falta y por eso necesitamos este Instituto de Ciberseguridad, el INCIBER, con una R final, para poder tenerlo aquí en Chile y en la región.
Estupendo, senador. ¿Y esto se ve como a cuánto, a un mediano plazo, a un corto plazo? ¿Tienen estipulado más o menos el tiempo? ¿En cuánto tiempo más tendríamos este INCIBER?
La idea es que esto parta el próximo año funcionando en régimen con un presupuesto basal que se va a discutir en la ley de presupuesto este año como una iniciativa que nace de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Chile, cuando ha tenido que tomar temas estratégicos, por ejemplo en la Antártica, decidió tener un instituto antártico chileno, el Instituto Antártico, el INACH, que se radicó en Punta Arenas porque hace la investigación de la Antártida. Y es un territorio estratégico y por eso el Estado decide la línea de investigación, porque tiene que estar alineado con una política de Estado. Lo mismo pasa en el ciberespacio, es el territorio digital. Necesitamos tener un instituto que pueda dirigir el esfuerzo nacional con visión estratégica. Pues si no, terminamos finalmente con lo que le gusta a cada profesor en su línea propia. Está bien, esa hay que desarrollarla, pero tenemos que tener una línea nacional que nos permita proyectarnos. Y eso es lo que busca este instituto, generar esas directrices. Y para eso una gobernanza amplia. Estamos pensando en 14 personas, un presidente nombrado por la presidenta o presidente de turno, con 7 miembros que representan al Estado y 7 que representen a la academia y a la sociedad civil. Ahí probablemente la Sociedad Chilena de Seguridad de la Información va a tener también una posibilidad para poder dirigir y ayudar a contribuir a generar actividades que sean muy propias nuestras. Por lo pronto, lo primero que se ha identificado es la necesidad de articular la Red Nacional de Investigación Avanzada en Ciberseguridad, darle una línea con lo que signifique las becas de doctorado y postdoctorado, los financiamientos de ciertos laboratorios en algunos lugares, el disponer de recursos para investigación. Lo segundo, la detección de talento. Tenemos que detectar talento a edad temprana. El Instituto de Ciberseguridad Español, el INCIBE, acaba de partir una academia hacker el mes pasado, que se pueden inscribir las personas de cualquier edad a partir de los 14 años. O sea, ellos dicen, aquí el hacker pues, se puede perfectamente formar y a los 14 años ya existe madurez digital porque el Reglamento Europeo de Protección de Datos le permite a los jóvenes de 14 años ya poder figurar en la red. Antes son menores de edad y sus datos están protegidos. Entonces ellos han tomado eso, más la realidad, que a esa edad temprana ya están metidos, y formarlos bien para que hagan un uso responsable del ciberespacio. Pero también formar a los talentos que tienen más, al que tiene capacidad para un doctorado, para investigar o para un postdoctorado. Entonces, las dos áreas de talento son las que se tienen que beneficiar y también buscar qué talentos pueden venir a Chile. Los chairs, se ofrece una silla, un asiento, una posición en alguna universidad para que esa persona que llegue pueda estimular ese ecosistema. Vamos ahora a un proceso de regionalización muy fuerte y yo he puesto una indicación que va a ser ley para que las regiones tengan estrategias regionales de conocimiento e innovación. Porque en el conocimiento y en la capacidad para innovar está la riqueza. La riqueza no son los recursos naturales, son los talentos que reciben en las personas. Y quizás la mayor pobreza es cuando esos talentos se van de la región a Santiago o se van al extranjero. Entonces, cuidar nuestros talentos generando ecosistemas que les permitan quedarse. Hoy sabemos que por lo menos fibra óptica van a tener para que no queden desconectados. Puerto Williams, la comuna más austral del mundo, yo estudié de niño, estuve en sexto, séptimo básico en ese colegio y con un compañero curso Yagane, hoy tiene más ancho banda que la mejor comuna de Santiago, o sea, tienen disponibilidad de acceso para poder hacer todas sus actividades, pero necesitamos cultura. Entonces ahí viene la segunda parte, que es la tercera de los objetivos del Instituto de Ciberseguridad, dirigir las actividades del mes de la ciberseguridad para coordinarlas. Tiene que haber un coordinador público-privado. Esto no es solo un tema del Estado, este es un tema de todos, para generar actividades coherentes y definir programas para el año y ser la contraparte para evaluar los ejercicios nacionales de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Ciberseguridad, alguien la tiene que evaluar y decirle, mire, ¿está bien o no está bien? Entonces, generar una contraparte que permita hacer los balances para que no sea el juez y parte. O sea, yo soy el jefe y yo me... No. Usted se tiene que presentar un ejercicio que tiene que ser evaluado con un equipo externo y ese equipo externo se toman los mejores profesionales que actúan como evaluadores. Y con eso vamos a lograr lo básico, que son los elementos esenciales que permiten con eso estimular lo que queremos a la industria nacional para sacar productos que vayan en este sentido, estimularlos teniendo la confianza que se está haciendo el mejor esfuerzo para conducir la investigación, para detectar los talentos y para ejercitarnos, comprobar que efectivamente nuestras capacidades todos los años existen. Igual que el fútbol, la liguilla que se hace, la Copa América después, porque podemos incentivar a los países de América del Sur a también tener octubre octubre como mes de la ciberseguridad. Es una iniciativa que solo Chile tiene, es una iniciativa europea y norteamericana, pero que aquí en el continente solo lo hace Chile. Entonces también lideramos áreas en donde podemos nosotros aportar a los otros países para que perfeccionen su política pública y después podamos colaborar, que es lo esencial en ciberseguridad.
Qué maravilloso, de verdad, escucharlo. Nos da, yo creo que a todos los que están escuchando, en realidad está viendo que tenemos muchísimas preguntas de los chicos que están escuchando, sobre todo por el lado de YouTube. Es algo que motiva, sobre todo para los que hemos elegido este tipo de carrera en ciberseguridad o en seguridad de la información en general. Y hay una pregunta que a mí me llamó mucho la atención, y bueno, ahí de ahí voy a leer la de Margarita, pero también quiero leer esta, que preguntan cuál es la posibilidad de que las personas naturales y también ONG tengan real participación en el INCIBER. Y la que aparece acá de Margarita, bueno, ahí la puso nuestro DJ, como le decimos nosotros, y también estaba la de Margarita. Dale con la de Margarita, Rodrigo, para que al tiro salgamos con las dos preguntas, por favor.
Sí, la de Margarita dice, ¿esta agencia tendría el rol de desarrollar y controlar normas en base a ciberseguridad?
Mira, qué buena pregunta, porque quizás eso va a explicar el modelo. Las normas hoy existen a nivel internacional y no podemos desconocerlas. Existen dos mundos, las directivas NIST norteamericana, pero que son que invitan a participar. Y la directiva NIST europea, que es más obligatoria. Yo creo, por nuestra cultura, nosotros somos más parecidos a los europeos que a los norteamericanos. De hecho, tomamos el Reglamento Europeo de Protección de Datos y lo adaptamos, que es lo que queremos que sea nuestra ley de protección de datos personales, porque creemos que protege muy bien a las personas. Estamos tomando la Convención de Budapest para perseguir el crimen transnacional, que también es europeo. Y por eso yo soy de la línea de adoptar la normativa europea, las normas NIST. Como es una norma, no hay que cambiarla. Lo que tenemos que hacer es hacerla cumplir. Entonces, la agencia no es el fiscalizador. ¿Por qué? Porque las industrias nuestras son reguladas por superintendencia. Entonces, el rol fiscalizador finalmente es de la superintendencia. Pero quien tiene de órgano técnico para poder ayudarlo es esta agencia. Pero son la superintendencia la que tiene las facultades fiscalizadoras para no agregarle un rol innecesario que ya existe. Lo que sí, primero, definir las normas. Normas hay muchas, uno puede elegir la que quiera, puede partir con la 27001, ya está bien, pero partamos con algo que nos permita jugar en un mundo globalizado, y Europa, que tiene 27 países, 27 gobiernos, 27 parlamentos, bueno, claro, yo creo un buen acuerdo. Entonces es una forma práctica de poder simplificar. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial, vamos a ver lo que está proponiendo la Unión Europea y probablemente hacer nuestra bajada, pero por lo pronto la respuesta concreta es un rol más coordinador, articulador. Por ejemplo, algo que es esencial en un país, saber quién lo ataca a uno, o sea, dónde está la atribución, a quién se le atribuye un ataque. Hoy es imposible hacerlo porque un banco solo no puede, una repartición del Estado no puede. Entonces hay que ponerse de acuerdo entre todos y saber qué está pasando, qué estamos enfrentando, la conciencia. Esa conciencia es tomar lo que cada uno está haciendo y se lleva para poder tener una visión general. Y esa visión general es lo primero, y poder coordinar y articular, pero tomando de base normas establecidas, estandarizadas, internacionales, y dejando que cada uno que tiene sus facultades ejecute las facultades dentro de su ámbito, pero ser como el gran director de orquesta. O sea, no es que él va a tocar, tiene todos los instrumentos y los va a tocar todos, no, al contrario, tiene muchos instrumentos y va a decir cuál es la mejor partitura que se va a emplear para lo que se requiera en el momento. Entonces, más o menos el rol y coordinador que tiene que tener esta Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Espectacular. Y ahora sí, la segunda pregunta que ahí yo me equivoqué, que era, ¿cuál es la posibilidad de que las personas naturales y ONG tengan real participación en el INCIBER?
Lo que se ha previsto es, lo que pasa es que con personas naturales es muy difícil, porque uno diría el apitutado, el amigo, y lo metieron. Pero las ONG, de hecho eso fue pedido expresamente por el subsecretario de Economía, que él dijo, mira, está muy bien, pero, y lo digo, el subsecretario Pertusé, aquí faltan la representación de la ONG, la sociedad civil organizada. Y tenía toda la razón. Entonces, la gobernanza, que es lo más difícil de articular, es la que hemos definido y va a estar. Pero también no queremos que sea una que se lo atribuya para siempre. Entonces estamos viendo un mecanismo para que vaya cambiando y alternando, y tenga la posibilidad un grupo al menos de tener ciertos énfasis, y los énfasis están en protección de datos personales, están en seguridad de información. O sea, hay diferentes énfasis que tienen que estar presentes para dar la oportunidad de tener una visión amplia y así conectarse con la comunidad. Eso es el detalle. Esperamos muy pronto tener una respuesta. El ministro de Ciencia me pidió que le presentara la gobernanza para ver si efectivamente satisface lo que queremos. Necesitamos, por ejemplo, tener un representante de la Cancillería que ojalá sea el embajador de Chile en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar conectada con todo el mundo y nos va a hacer un nexo internacional importantísimo y con una función además que es de Estado, de representación diplomática en el ciberespacio, o sea, es ciberdiplomacia. Necesitamos tener la conexión con el mundo académico completo y que alguien una vez al año organice las jornadas de ciberseguridad. Pero no puede ser una universidad si no sería el dueño de la pelota, o sea, no deja jugar. Entonces tenemos que establecer un mecanismo para que todos puedan postular y presentarse, y vamos viendo, y también genera una sana competencia. Oye, yo voy a hacer algo mejor el próximo año, y yo el otro. Entonces, generarle una dinámica. Si no, termina en un club de todo, donde todos son amigos y todos hacen lo mismo, y da lo mismo, o sea, se juntaron y hicieron... Bueno, eso es lo que no queremos. Queremos entender el ciberespacio como un espacio de encuentro donde ocurren todas las interacciones. Fíjate que hoy, gracias a la pandemia, para la gente es natural hacer interacción social como ahora, interacción académica, interacción laboral, todas las interacciones. Y este mundo no vuelve atrás. Este mundo quedó. Este es el mundo real. Aquí hay convergencia de lo físico con lo digital y por eso ciberseguridad. No puede haber esta transformación, esta convergencia digital sin ciberseguridad. Incluso ocurren interacciones entre máquinas y entre inteligencias artificiales. Y ese es un temazo, porque fíjate con esto de la desinformación en línea, los fake news, el deep fake. Sí. Bueno, el derecho a expresión, la libertad de expresión es un derecho humano, que yo lo reconozco y lo valoro y lo voy a proteger a un tranza. Pero es un derecho de humanos, no es de máquinas, de bots ni de inteligencias artificiales. Entonces, eso saquémoslo y dejemos que los humanos puedan discutir y debatir entre ellos. Pues si pones a estas otras máquinas, pues, te pueden generar una catástrofe. Eso no lo hemos regulado, no lo ha podido regular el mundo. De hecho, estamos recién entendiendo el fenómeno. Lo vimos en enero en Estados Unidos cuando se tomaron el Capitolio. O sea, nunca había visto una película norteamericana que fuera tan fuerte como lo que vimos en la realidad. O sea, esta cuestión uno decía, no puede ser. Bueno, pasa y se genera porque se empieza a manipular, se empiezan a generar fuerza y finalmente las personas pueden hacer algo irracional. Ese es el peligro que tiene cuando se descontrola y dejamos que personas puedan manipular algo que es muy propio de los humanos. Entonces, humanizar la Internet, entenderla que es un espacio de colaboración fantástico, gigantesco, que permite a las personas desarrollarse en pleno y por eso garantizar el acceso, que nadie quede fuera. Y lo primero, acceso, fibra óptica y conectividad inalámbrica, con todos los G que tú quieras. Va a venir igual el 7G, el 8G, ¿sí? Pero tener esa capacidad conectada. Lo segundo, después, no solo alfabetizar, educar digitalmente con habilidad y competencia siglo XXI. Los niños que partieron este año partieron full digital. O sea, los que entraron en primero básico no conocen otra cosa que no sea el mundo digital. Los que entraron a la universidad este año, todos entraron en digital. El año pasado todavía no sabíamos. Bueno, este año fue full digital. Ese es un impacto gigantesco que va a traer una necesidad de alfabetización superior, que es educación digital, para lograr algo que es fundamental, que es la transición de las profesiones y los oficios que conocemos, porque probablemente la mitad de todo lo que hoy conocemos va a desaparecer cuando esos niños que entraron al colegio salgan, no va a existir la profesión. Entonces, todo eso, ¿cómo lo hacemos? Adaptémonos, y para eso habilidades del siglo XXI. Y finalmente, la inclusión digital. Qué bueno que tengamos dos panelistas mujeres, porque en este tema de la ciberseguridad, ustedes son las menores. Las estadísticas que nos muestran, los ingresos a carrera de ciencia de la computación en todo el mundo son del orden de un 15-20%, de ahí las que ingresan mucho menos. Y en ciberseguridad, menos de un 10% en Europa, menos de un 9% en Chile. Y no es un tema de que no hayan oportunidades. La verdad, no sabemos por qué algo se produce que no eligen la carrera, siendo una carrera que tiene un futuro fantástico, que van a poder estar de iguales con cualquiera, pero no lo logramos. Entonces, ¿cómo hacemos para estimular? ¿Qué es lo que hemos encontrado entonces? La oportunidad a edad temprana, y especialmente con las niñas STEAM de vapor, Science, Technology, Engineering, Art, el arte, Math, el arte por la creatividad, y partir estimulando. Tenemos un concurso en estos momentos que organizó el BID con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de niñas STEM que tienen que hacer una ideatón, tienen que definir y va a haber una competencia entre ellas. Y me llamó la atención, tuvimos hace poco un Zoom, más de 90 50 niñitas entre 14 y 17 años conectadas viendo toda esta oportunidad. Y ellos les decía, bueno, vean también como oportunidad laboral la ciberseguridad. No todos que sea la robótica, porque realmente todos quieren combatir en estos juegos que hay, que está muy bien, de destreza. También ver el otro lado, el lado del desarmemos para entender qué pasa y cómo yo puedo mejorar lo que ustedes han hecho, porque yo en realidad he visto las fallas que ustedes tienen. Son dos mundos, son dos culturas que tienen que complementarse para sacar un producto mejor. Y eso falta avanzar en inclusión digital.
Senador, bueno, tenemos una pregunta directa desde LinkedIn, de Juan Francisco Cerey. ¿Qué es lo próximo que podríamos esperar a partir del anuncio que hizo el presidente? ¿Y qué plazos están considerando? Y gracias, Juan Francisco, por tu saludo.
Sí, Juan Francisco le manda un saludo ahí a las chicas, así que me uno a él. Efectivamente, presidente, el anuncio que hizo fue el ingreso en el segundo semestre de este proyecto de ley y que habla de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Pero un proyecto de esa naturaleza tiene que hablar de un sistema nacional de ciberseguridad donde estén los diferentes elementos para poder relacionarlo de tal forma que la agencia, cuando se instale, tenga la orgánica que corresponde, que es la que se está definiendo, y se relacione con el resto de los ministerios. ¿Qué es lo que nuestra política nacional de ciberseguridad señala? Que debe existir, y existe, un comité interministerial de ciberseguridad que está compuesto por los subsecretarios de bastantes ministerios, para que este tema lo puedan abordar de forma variada, de las diferentes perspectivas, y se pueda elaborar como resultado final un proyecto de ley que va a ingresar, yo espero, al Senado. ¿Por qué pedí al Senado? Porque tenemos un poco más de tiempo para debatir y discutir. Además, los senadores y senadoras trascendemos al gobierno de turno. Muchos de los que estamos nosotros ingresamos recién en política, no vamos a estar en esta elección comprometido, entonces podemos comprometer tiempo y también capital político para lograr acuerdos, para decir esto es lo que necesita Chile, es una necesidad real y concreta, y así el próximo año ojalá terminemos los trámites. El proyecto de ley de esta complejidad toma mínimo 2 años. Llevamos un poco más con el de datos personales porque quedó detenido por otra situación. Este, yo diría, es un poco más rápido, más técnico, podemos llegar a acuerdos más rápido. Va a definirse probablemente el tamaño, con qué partir, algo más pequeño que vaya creciendo en la medida que el país también vaya saliendo de la crisis económica. Tenemos que cuidar los recursos y por eso toda nueva generación de un costo adicional tiene que estar bien equilibrado y generar después los flujos necesarios para que esto vaya creciendo. Entonces, decir sí, viene en el segundo semestre, va a tomar por lo menos un par de años en que salga de forma definitiva, y la orgánica va a ir creciendo en el tiempo y obviamente va a ser una actividad laboral importante. Y yo espero, porque también me lo preguntaban por LinkedIn, que no sean los habituados, los amigos, sino que tengamos selección por alta dirección pública, con currículum comprobados, no con estos famosos títulos que la gente obtiene, no sabe uno de dónde, y experiencias no comprobadas. Entonces, ciberseguridad también, como no está muy regulado, las competencias no están muy certificadas, al menos hay competencias internacionales, certificaciones bien importantes, es a pedirla y estimularlo, los que quieran, que se preparen, que puedan estar disponibles, porque va a haber un reclutamiento de los mejores. Esperamos que estén las y los mejores acompañando esta agencia.
Senador, una consulta. Me imagino que usted está informado de que hay muchas comunidades de la sociedad civil que se han congregado, ¿verdad? Tales como Xochitl, por ejemplo, o Jacaba, sí, que es una comunidad de mujeres a la cual nosotros pertenecemos. De hecho, aprovecho de comentarle de que tenemos un evento especial hecho, preparado solamente por mujeres, para todo el público, para el día 19 de junio.
Sí, se llama Be Woman. Perdón, Bárbara.
Be Woman, el evento.
Sí, Mujeres en Ciberseguridad. Y eso está enfocado en la protección de datos, ese es como el power que vamos a tener.
Ese es el core de la, bueno, del todos los conversatorios que van a ver del evento en sí. Y lo que quería consultar, ¿qué piensa usted que la sociedad civil haya tomado acciones antes que el lado público? ¿Qué opina usted con respecto a eso?
Bueno, esto es el natural porque la sociedad civil se organiza y se estructura más rápido que el Estado. El Estado tiene que cumplir una serie de normas, de directivas, de leyes. No tiene la libertad que tiene el mundo, llamémosle, privado. No quiero ponerle privado a la sociedad civil, pero nosotros tenemos el derecho público que obliga a hacer las cosas de acuerdo a cómo está la ley. Y si no tengo ley, no lo puedo hacer. Entonces, el primer problema es ese. Obviamente, la sociedad civil organizada no tiene que esperarlo, lo hace. Lo segundo, el acceso a financiamiento de recursos. repente, bueno, el Estado tiene que esperar a que se formule y no puede cambiar el ítem. Y la sociedad civil se organiza incluso con lo que tienen en el bolsillo. O sea, hacen las cosas. Al Estado le cuesta mucho, y ese es quizá el cambio más grande que tenemos que tener, que Estados que sean mucho más ágiles en sus respuestas para poder solucionar problemas. Lo hemos visto en la pandemia, siempre se llega atrasado, pero porque cuesta ponerse de acuerdo, que salga la ley, que... y tenemos los recursos. O sea, tampoco uno diría, no hay dinero. No, dinero están. Falta que nuestra capacidad de gestión sea mucho más ágil. Y esa es la primera diferencia. Es imposible competirle a la sociedad civil organizada. Le va a ganar siempre a los Estados. Y por eso las ONG han tenido presencia en los grandes eventos, en las catástrofes, en todo. Y llegan con ideas brillantes y son capaces de articular. Entonces yo le tengo mucho respeto. Yo he trabajado con ellas en el campo, en cosas reales, en catástrofes importantes y valoro el conocimiento. Bueno, lo mismo pasa hoy cuando uno ve los ataques que está teniendo todos los sistemas, que son catástrofes, la forma en que se está generando y cómo la sociedad civil se va adaptando rápidamente. Esa es la gracia y por eso tenemos que reconocerlo e integrarlo. No podemos dejarlo afuera y por eso, porque fíjate que conociendo todo esto, a mí no se me había ocurrido. Y dije, pero en realidad tiene toda la razón. O sea, ¿cómo no se nos ocurrió de un principio que teníamos que tener en el directorio una ONG, una fundación o una organización que esté representando y que vayan? Hay muchas, ¿eh? Yo les puedo contar varias más. Jacada, lo sé, Lidia Herrera me mantiene siempre al día.
Ah, muy bien.
Bueno, Lidia es una de las fundadoras del grupo Inciber. Ella en 2018, sí, cuando partimos con esta iniciativa, antes de tener la ley, esta es una historia muy bonita, se juntó un grupo pequeño de varias universidades, académicos todos, con nosotros obviamente que coordinamos y con la Brigada de Cibercrimen de la PDI. La PDI tiene en su ADN todo lo que es la educación cívica en ciberseguridad, en el ciberespacio, tal como Carabinero es la educación vial del cuidado de los niños, que no vayan a cruzar la calle que no corresponde, que los pueden atropellar. La PDI se preocupa que a los niños no les vaya a ocurrir algo en el ciberespacio. O sea, las dos, cada una tiene una función bien específica. Y partimos ese año con esta idea que queríamos organizar el mes de la ciberseguridad sin tener la ley. Yo me acuerdo, la ley ingresó en mayo, salió en septiembre, y el 1 de octubre, que era el día que teníamos organizado el seminario, porque le habíamos dicho, bueno, 1 de octubre, sale publicada en el Diario Oficial la ley. Yo no te puedo explicar la alegría que tenían todos diciendo, bueno, esto es pero fantástico, o sea, ni que no hubiesen escuchado del Diario Oficial para decirle, pues, póngale fecha 1 de octubre. Fue un muy bonito regalo, y yo por eso a Lidia siempre le hago un homenaje, en recuerdo, porque después va a ser, yo le decía, vamos a ser los abuelitos de esta cuestión, pero bueno, es lo que nos ha tocado.
Es que la Lidia es maravillosa, no tengo nada más que decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, aprovecho también de mandarle un saludito a la Lidia, y ella también es parte de las organizadoras de este Big Woman, así que el rol que tiene Lidia en general en el mundo de la ciberseguridad y, por ejemplo, también en otras organizaciones como es Willow Lab, la parte que nosotros hacemos educación a la ciudadanía, ahí sin fines de lucro ni nada, solamente con la intención de poder educar a la ciudadanía, el rol que tiene Lidia es muy importante, así que me parece maravilloso haberlo escuchado de usted, que haga un reconocimiento, sí, a ella.
Y aparte, sobre lo que es una pionera. Es una pionera en todo lo que es materia de ciberseguridad y una pionera para nosotros como mujeres, un modelo a seguir también.
Así es, yo lo vi desde el principio. No, muy bien. ¿Y cómo desarrolló en INACAP las carreras y cómo fue vinculando todo? No, es un multiplicador. De hecho, una de las preguntas la hace ella misma. Sí. Pregunta a Aniel País, ¿qué rol juega el Ministerio de Ciencia y Tecnología en relación al INCIBE? Así que, Lidia, te agradezco porque permite explicar la ley que crea al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El Ministerio tiene cuatro nombres, donde uno de los organismos es la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID. Y la ANID tiene facultades por ley para crear fundaciones. Fundaciones público-privadas. Entonces, el ANID va a ser quien va a anidar, la primera de los institutos que va a crear el Estado con esta visión público-privada para poder coordinar un esfuerzo estratégico. La ciberseguridad, ya lo explicamos, es estratégico, entonces va a ser la ANID a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología quien va a tener el liderazgo y obviamente con ello, ahí está Isen, la directora, invítenla, sería muy lindo escucharla, sí, a ella hablar.
Está así que dentro.
No, ahí tienen a una persona que también les puede explicar, y queremos que efectivamente desde el conocimiento y la innovación en las regiones podamos desarrollar esto a través de este ministerio, que es maravilloso. Nosotros tenemos las Ceremis, por lo menos, por lo pronto, son todas mujeres, es un bonito dato también, y tienen macrozonas. María José Escobar, ella es ingeniero electrónico especializado en procesamiento de señales, en imágenes, ella es la Ceremi nuestra, y obviamente por el tema digital, formada en la Santa María, el tema tema de la ciberseguridad lo maneja muy bien. Así que ella ha sido la gran promotora también para que tengamos la oportunidad de sacar adelante con todas las universidades. Consejos rectores de las universidades tradicionales de Valparaíso, tiene 52 años y en una sesión en pleno, con acuerdo unánime también apoyaron la iniciativa. Entonces, no es la iniciativa de una universidad, tenemos un consorcio de universidades en la región. La región de Valparaíso tiene el 10% de la población de Chile, el 10% del PIB, pero tenemos el 30% de la matrícula de los alumnos de educación superior, técnico, profesional y universitaria. Esa materia prima es la que tenemos que desarrollar mejor y por eso creemos que el mejor lugar para instalar este instituto con estas capacidades Valparaíso, pero para conectarnos en red con todos, no es para que se quede en Valparaíso, eso es lo primero. Y luego, lo segundo, y esto es un tema para Lidia, Europa está desarrollando un centro de competencias europeo en ciberseguridad y queremos relacionarnos a través de la ciencia y la tecnología con los europeos para que el proyecto que eligieron ellos, ojo, ha compitido el INCIBE español y no ganó, eso para que vean que si usted ganó Bucarest, la capital de Rumania, los rumanos son realmente profesionales en temas de ciberseguridad, saben bastante y la propuesta de ella fue más atractiva que no. Y va a emerger en Europa este gran centro de competencias europeas en ciberseguridad. Por eso queremos que también en Valparaíso pueda emerger al mismo tiempo, tener gemelos continentales para poder relacionarnos a través del conocimiento. Ese es el desafío que nos hemos propuesto y por eso tenemos que avanzar a una velocidad cuando me preguntaban, bueno, ¿cuándo? Ojalá los dos juntos. Y así demostrar que somos capaces al mismo tiempo de hacer iniciativas que están ocurriendo en Europa, aquí también en nuestra región.
Oiga, senador, y sobre el mismo tema, ¿qué opina usted o qué nos puede comentar en general sobre el tema de la ley de protección de datos, que es algo que en realidad acá en Chile muchas veces se habla de que existe una ley de protección de datos, sabemos que está y todo, pero que en realidad está como entre comillas en pañales, que a lo mejor hay veces en que nosotros sentimos que nos pasan a llevar con nuestros datos personales, que podemos publicar, por ejemplo, no sé, el mismo ejemplo que nosotros con Bárbara siempre comentamos, el tema del rutificador, que uno sí, busca ahí en internet y aparecen todos tus datos prácticamente. ¿Cómo nosotros como Chile, y ahí estoy hablando ya a nivel de Chile, podemos empezar a empujar a lo mejor esta inclusión directa de la ley de protección de datos o también poder participar aquí como comunidades, como personas naturales o incluso como organizaciones empresariales ya como tal? ¿Cómo podemos aportar y existe o no existe ya el momento en que vamos a impulsar esta ley? Eso.
Claro, mira, primero, sobre todo referencia a la filtración de datos que ha habido últimamente.
Sí. Justamente.
Bueno, mira, qué bueno que toques el tema de las filtraciones, porque si hay algo que nosotros filtramos son datos, y por ley. Yo les quiero recordar el padrón electoral del CERVEL. Padrón electoral del CERVEL, de la gran mayoría de Chile, con toda su dirección, su ubicación, su mesa, están todos los datos personales. Y esos son los que se alimentan después páginas como el rutificador, si ellos de dónde tienen para sacar los datos. Bueno, de lo que nosotros mismos por ley filtramos. Entonces, primero tenemos que estar conscientes de lo que significa algo que es la propiedad más privada, la primera propiedad privada, que son los datos personales. Y nuestros datos personales se tienen que usar con consentimiento. Yo entrego un consentimiento explícito para un fin específico, no para otra cosa, ni para que lo vendan, ni para que le hagan tratamiento indebido los datos. Si eso llegara a ocurrir, y eso es lo que dice la ley, se va a multar, ya sea o al Estado o al mundo privado, el que haga un mal uso o uso indebido del consentimiento dado para los datos personales entregados. Entonces ese es el primer cambio. ¿Qué ocurrió? Y este ya es historia. La Unión Europea decidió lanzar el 25 de mayo del 2018 el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Lo lanzaron en tres lugares del mundo. Obviamente en Bruselas, en la capital europea, en la India y en Santiago de Chile. ¿Y en Santiago por qué? Pensando que nosotros teníamos la capacidad para poder influir. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos un par de senadores que nos interesaba este tema al lanzamiento, tomamos después el reglamento europeo y lo convertimos en indicaciones para nuestra ley. Hicimos más de 300 indicaciones, yo hice 34 indicaciones para alinear nuestra ley con el reglamento europeo de protección de datos personales y agregarle un poquito más, que yo creo que es la parte novedosa. Hicimos el trabajo completo y quedó terminado, lo votamos en la sesión de la comisión y pasó a la comisión de Hacienda. Y ahí se quedó pegado. Estamos todavía en el primer trámite legislativo, se quedó congelado la comisión de Hacienda, resolviendo algunos detalles. Quizás uno que es relevante, pero que hoy ya da casi lo mismo, era el nivel de independencia que tiene que tener. Yo creo en lo personal que nuestra Agencia Nacional de Protección de Datos Personales tiene que tener máxima autonomía, máxima, no depender de nadie, para garantizarnos un derecho constitucional contra todo. Hoy la ley contempla que dependa del Consejo para la Transparencia, que tiene que garantizar otro derecho, que es un derecho a que nos filtren información pública, o sea, básicamente el derecho de acceso a la información pública, que está muy bien, pero está regulado, está limitado. Entonces, todos los países del mundo tienen este dilema. ¿Qué es lo que hacemos? Los países latinos de la OCDE, nosotros somos uno de los países OCDE latinos, todos tienen agencias separadas. España tiene 30 años una agencia de protección de datos personales y ahora un organismo para poder tener acceso a la información pública. Lo mismo tiene Italia, Francia, y seguimos, todos los latinos. Los más sajones, los alemanes y los británicos tienen una sola agencia para los dos, está bien, pueden definirlo. Aquí nos ponen el ejemplo de México, pero puede no ser quizás el mejor ejemplo. Yo prefiero, y por eso he pedido, que ojalá se busque la fórmula para dar máxima autonomía. Pero si no, no importa, necesitamos una ley actualizada. Nuestra ley es muy antigua, no protege a las personas y necesitamos que la industria cambie. Y si la industria no tiene ese peso fuerte de una multa, va a seguir haciendo las cosas que vemos que hacen hoy en día. Incluso el mismo gobierno, si el gobierno entrega las planillas Excel, cualquiera la pide y le pasa todos los datos. Entonces, eso no puede ser. ¿Qué tenemos que cambiar? Un sistema que tenga trazabilidad, que se sepa quién accedió a nuestros datos personales y por qué.
Sí.
Y van a empezar a aparecer sorpresas muy grandes, pero tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestra plataforma de interoperabilidad. El Estado de Chile no tiene interoperabilidad, lo que hace es intercambiar datos y bases de datos punto a punto, pero cuando se intercambia las bases de datos, del momento que se intercambió, ya quedó obsoleta, porque ya hubo un cambio que no quedó actualizado en la otra. Entonces, dejémonos de jugar con las planillas de cálculo que se pasan de un lado a otro y seamos un poco más serios, y cuando digo seriedad, entender el problema de fondo con un modelo de datos, con una política de datos, con una integración y con una interoperabilidad. La interoperabilidad requiere cuatro capas: una capa técnica, yo he propuesto usar el estándar nórdico, el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad. Eso lo hicieron los estados de Finlandia y Estonia, y regalan la plataforma X-Road, que es la capa técnica. Eso lo tiene instalado Colombia, el presidente Duque decidió instalarlo completo. Está en la provincia de Neuquén, en Argentina, lo tiene Quintana Roo en México, hay un par de estados en Brasil, y lo estamos probando ahora entre Mendoza y Valparaíso para demostrar que esto es factible. Pero después hay que construir las otras capas: la capa semántica, que converse los lenguajes, la capa organizacional, para que las organizaciones se entiendan, y finalmente la capa jurídica con la gobernanza, para que esto tenga sentido. Si no, no va a funcionar. Nada de eso hemos hecho. Yo ahí hablo de la necesidad de crear una república digital. Ya que queremos definir modelos de república, bueno, república digital, porque podemos tener confianza, probablemente no entre nosotros, pero sí en una transacción. Y eso es valioso, ¿por qué? Porque nadie va a refutar algo que es irrefutable. O sea, esto ocurrió, nos guste o no nos guste. Y así vamos a construir un país que va a ser más justo, va a ser más transparente, va a ser más probo, va a permitir más acceso, y vamos a poder tener más transparencia. Eso es ser realmente una república democrática digital. Llámenle como quieran, pero tenemos que avanzar hacia ese sentido, y por eso estimular a los que van a estar en la Convención Constitucional para que puedan proponer estas ideas para poder usar la tecnología como un medio, no como un fin, un medio para perfeccionar nuestra democracia.
Totalmente de acuerdo.
Tenemos otra pregunta. Senador, ¿qué opina usted de integrar en la educación ámbitos como programación y ciberseguridad en edades tempranas? Y quiero hacer una derivada de esta pregunta. ¿Qué opina usted de esto, incluirlo también, sobre todo hacer la inclusión a los colegios que son de un solo sexo? Me refiero a la parte femenina. ¿De incluir más a las mujeres desde pequeñas en programación y ciberseguridad? ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, mira, primero agradecerle a Elisa Molina la pregunta. Y aquí está la clave del cómo podemos producir el cambio cultural. Tenemos que partir a edad temprana. Hoy decimos que los niños son nativos digitales. Y yo digo, no, son huérfanos digitales porque no tienen ni papá ni mamá digital que los haya introducido al mundo digital. Probablemente la próxima generación, esos niños digitales van a ser papás digitales y sí van a explicarle todo lo que esto significa. Hábitos digitales que se llaman de ciberhigiene, que tienen que partir de la cuna al computador. Si hoy las guaguas están llorando y le están pasando el smartphone y los niños le pasan el dedo al televisor tratando de que pase la página. Bueno, esos son la generación táctil. La generación táctil ya está funcionando y está muy ávida de esto. Entonces, con ellos tenemos que partir. ¿Y por qué vamos a producir un cambio a edad temprana? España definió, y lo tiene así estipulado, en el currículum de educacional poner ramos de ciberseguridad. En forma lúdica temprana, para aproximarlo, la higiene digital tiene cosas esenciales, como, no sé, a los niños se les enseña a cambiarse la ropa, se les enseña a lavarse los dientes, a lavarse las manos. Lo mismo, hay que cambiar la clave, mudarse ropa, mudar la clave. Cuando uno sale de la casa, deja la puerta cerrada, tengo que tener los puertos del computador cerrados, no tengo que conversar con extraños en la calle, lo mismo en las redes sociales. Y si encuentro un pendrive o un dulce botado, no tomo el dulce y no me lo meto a la otra. O sea, no tomo el pendrive y lo pongo en el computador. Esas cosas simples y sencillas son hábitos, pero hay que cambiarlo tanto en la casa como con los maestros en la escuela. Después viene la programación, y aquí yo tomo la experiencia británica. Los británicos tienen un programa que hace el British Council, que es el que mantiene la lengua inglesa, es como la Real Academia de la Lengua, junto con la BBC, la televisión nacional, la televisión del Estado, y entre los dos sacaron una fundación que se llama Microbit, con una tarjeta pequeñita, que es un dispositivo que se programa en Scratch o en Python, cualquiera de los dos. Y las niñas y los niños tienen que hacer al menos un ejercicio en cualquier ramo, porque no es que sea el ramo tecnología, y aprobar el ramo de programar el dispositivo ese año. Esto lo probamos acá en la comuna de Panquehue, una comuna rural de la región de Valparaíso, con niñitas de 12 años, preocupado por esta brecha que hay importante de género de mujeres en tecnologías digitales. Y las niñitas de colegios rurales que vinieron a este programa pudieron adquirir las destrezas, las mismas destrezas de cualquiera niñita británica. Entonces, no es un tema que tengamos incapacidad, lo que no tenemos son oportunidades. Entonces, esas oportunidades tenemos que ponerlas a disposición, pero conectar. Queremos conectar en 2 años más a todas las escuelas públicas de Chile a fibra óptica. Dispositivos, poner dispositivos. Yo estoy incluso en una cruzada ahora para que las niñitas aprendan a programar un dispositivo IoT, una ESP, que se pueda perfectamente conectar a internet y hacer cosas. Son relativamente baratos, son un poquito complejos de programar, pero una vez que uno tiene esa destreza, bueno, si pueden hacer eso a los 12 años, imagínate lo que van a poder hacer después. Esto lo aprendí de alguien que desarrolló la tarjeta Arduino. El Arduino se desarrolló para que los estudiantes universitarios italianos y españoles, esta era una mezcla entre italianos y españoles, pudieran hacer sus memorias de tesis. Bueno, el profesor que hizo eso para los alumnos hoy está haciendo las mismas experiencias con niños y niñas de 11 años. Y todo lo que a diferencia de tiempo, todo eso se ha ganado para algo más. Entonces, ese es el verdadero salto que uno tiene que hacer a edad temprana, introducirlo a tecnologías digitales, generar estas habilidades y después, bueno, van a poder llegar donde quieran. Soñad y os quedaréis cortos. Es un santo, y es lo que les digo, partan, no importa que cometan errores, los errores van a significar que probablemente las cosas hay que hacerlas de nuevo, pero van a tener destreza y habilidad, y después con esas competencias van a marcar la diferencia en sus vidas, a edad temprana, para todas y todos, en todos los lugares, sin distinción de dónde nació, en dónde está estudiando, la ruralidad o no, y si es hombre o mujer, da exactamente lo mismo. Hacia eso tenemos que apuntar, y ahí es donde yo hablo de esta república digital inclusiva, donde tienen oportunidades todo y finalmente nos podamos relacionar de igual a igual con el Estado digitalmente. Y ahí en ese ciberespacio somos todos iguales, no hay nadie más importante, ni más grande, ni más alto, ni más chico, son todos un IP en la práctica, y todos tienen que esperar en su cola espera, y nadie se puede saltar la cola porque el sistema va a saber exactamente quién lo está haciendo. Ese es un Chile distinto, es lo que yo propongo, construirlo entre todos, pero necesitamos tecnología y creer en las tecnologías. Hoy la pandemia, el coronavirus ha ayudado bastante, o sea, yo debo reconocer de que estaríamos hablando distinto si no existiera este confinamiento que nos obliga a usar las tecnologías, pero depender de eso, esa es la idea.
Claro, ahí es como el meme que sale de repente en LinkedIn que dice que en realidad fue el mismo COVID el que hizo de que tuviéramos una transformación digital en realidad. ¿Sí? Pero bueno, comentando eso, me llama la atención varios términos. Primero, imagino que podríamos utilizar algo de gamificación ahí con los chicos, sobre todo en la parte de los colegios, que sería una forma entretenida de poder explicar y que ellos también se interioricen, aparte, obviamente, de seguir capacitando tanto a padres como a profesores. Y lo segundo es que me hizo recordar el tema de, no sé si todavía sabrá, pero por lo menos por ahí, por el 2007, se hacía mucho el tema de los concursos de programación de robot Lego, y que sí, eso eran como inicios. Yo me acuerdo cuando estudiaba ingeniería que nosotros participamos en uno de esos concursos. Entonces son cosas que tienen que ver mucho con la gamificación, cosas como acercar a la comunidad en general, y que les muestra que la informática en general no es solamente estar sentado y codeando, sino que tiene otras aristas. Bueno, tenemos una pregunta acá que la encontré muy interesante, de Sergio Burto, que dice: sobre el tema de la protección de datos, esto es más grave. En el comercio están solicitando imágenes del carnet de identidad por ambas caras. Sí, esto es verdad, en una fintech, no vamos a decir el nombre, pero yo creo que varios saben, que está entrando ya a este mundo, ¿cómo se llama esto?, de los pagos ya general, estaban pidiendo la fotografía de los carnet para poder hacer la validación en general de que la persona estaba siendo la persona la que estaba haciendo la transacción y no era alguien más. ¿Qué opina usted de eso ahí, senador?
Bueno, esa es una falla del Estado al no darnos una buena identidad digital. Al no tener identidad digital robusta, con segundo o tercer factor de autenticación, las empresas necesitan alguna forma para asegurarse que la persona es quien dice ser. El número de serie del carnet permite saber si efectivamente el carnet está vigente, eso es lo primero, por eso obviamente lo van a pedir. Y lo segundo, que como ellos manejan muchas empresas esta información que la han comprado al registro civil, existe también, tenemos que entenderlo, o sea, no hay algo que lo limite, la posibilidad de que ellos lo usen como un factor de control. Pero como ya hay tantas fotos dando vuelta a los carnets, cualquiera puede tener el número de serie con los datos de uno. Entonces, podríamos tener suplantación, y eso es lo más grave. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el sistema. El sistema no debe tener un número visible, no debe. ¿Y cuál es la identidad? La identidad que tiene el mismo dispositivo, ya sea con un chip o con su segundo o tercer factor de autenticación que se hace con otros dispositivos. Y tenemos que usar el enrolamiento también, probablemente, con la cámara y ver a la persona, pero no la foto de la persona, esa que uno los engañaba, sino que tener, ¿no? De verdad, y funciona muy bien. O sea, ahora,
son biométricos finalmente eso.
Eso es biométrico e incluso captan hasta los gestos de uno. O sea, saben si podría ser una esa típica cara en 3D hecha la goma, así que igual, pero está tiesa, entonces no, este gallo no le falta, no mueve el ojito, o sea, hasta eso podrían detectar para decir está vivo y es la persona. Esa identidad digital es necesaria, pero con dos elementos más. Nos falta la firma electrónica avanzada y nos falta nuestro domicilio digital, que no es una casilla de correo electrónico, es un lugar en un disco duro protegido del Estado donde está respaldada toda nuestra información para que no sea necesario tener que ir a pedirla o buscarla. Esos elementos son los que constituyen el cambio de una república digital. Yo espero que con la licitación del nuevo carnet de identidad y el pasaporte, esto se lo tomen en serio y se coordine el registro civil con el resto de los sistemas del aparato público. El problema es que nadie dirige en estos momentos esta estrategia digital. Yo he pedido, le oficié esta semana al presidente de la República, a través de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, para que el presidente disponga a un ministerio que tome esto. ¿Por qué? Porque vimos el caso ridículo de la Corte de Apelaciones declarando que no era un problema falsificar una autorización de la comisaría virtual porque no era un documento oficial. Bueno, pasa lo mismo con el pase de movilidad, que no tiene ningún valor. Entonces, ¿cómo el Estado está emitiendo documentos que no tienen ningún valor porque no existe confianza digital, no existe identidad digital, no existe nada de eso? Eso hay que cambiarlo, y por eso no está bien lo que se está haciendo, pero hay que cambiarlo profundamente. No es decir, no pueden pedir la foto porque no vamos a ganar nada, se va a parar todo. Lo que hay que hacer es cambiar a un sistema de identidad digital robusto, con segundo y tercero factores de autenticación, y también los procesos certificarlos con una firma digital avanzada, que esa sí va a tener la validez, y ahí el que lo pillen falsificando algo, bueno, tendrá que pagar las penas que correspondan. O sea, reglas claras y hacer cumplir las reglas. Básicamente el Estado de Derecho, que es un nuevo Estado de Derecho digital. De eso se trata lo que tenemos que construir.
Maravilloso, muchas gracias.
Senador, hemos hablado bastante de lo que es la protección de datos, ¿verdad? Lo que es la protección de la infraestructura crítica, que eso es realmente lo que tenemos que trabajar. Y lo que quería consultar es más que nada, ¿qué opina usted o qué acciones se están tomando y qué acciones se van a tomar con respecto a las filtraciones de datos o los errores que han ocurrido en las filtraciones de clave única? Sí. ¿Qué ocurre con todo eso? Porque hay miles de chilenos que sus datos fueron expuestos y quedaron así a tras manos, y queríamos saber qué opina usted al respecto, si va a haber quizás alguna, no creo compensación al usuario, pero ¿cómo se va a arreglar este tema o cómo se va a manejar de aquí en adelante?
Mira, qué buen punto tocaste, porque hay dos lecciones que hay que tomar. La primera, cuando sacamos la ley de la 21.113 del Mes Nacional de la Ciberseguridad, lo que estábamos considerando era buscar talento. Y se hicieron los primeros ejercicios nacionales, donde uno de los equipos fue el de un instituto, no voy a decir el nombre, y uno de los jóvenes de este instituto lo premiamos, lo hizo muy bien en el 2018. 3 años después, él atacó el sistema de identidad digital del gobierno. Entonces, nos pasó un problema, detectamos talento, pero no se supo orientar el talento como correspondía. Y eso tenemos que corregirlo, y es una lección que tenemos que aprenderla. Y mientras no tengamos oportunidades para las personas que tienen talento en ciberseguridad, pueden que caigan en estos errores. Lo segundo, entender que un sistema tan básico como el de la clave única, que es mínimo, o sea, obviamente si le llega a ocurrir esto, lo primero que tiene que hacer es desactivar todas las claves. Significa que da lo mismo si la clave la pudieron descriptar o no, porque las claves estaban encriptadas, el lenguaje, la jerga estaban halladas. Bueno, da lo mismo, se perdieron. Y las personas tienen que entender que se acabó su clave, y por más que les guste no la van a poder repetir, y van a tener que crear otra. Entonces, la primera medida preventiva es esa. Y así se hizo. Todos tuvieron que actualizar sus claves, y la gente cuando entraba le pedía que cambie su clave. Pero no podemos estar así, o sea, la clave es algo personal, yo la tengo que cambiar, y por eso también el sistema me tiene que ir advirtiendo, diciendo, ¿sabe qué más? Ya mucho tiempo sin cambiarla. No podemos dejar esas claves y tampoco decirle, oiga, 1111, no, esa no, créame que esa ya la sabemos, o sea, haga algo más creativo. Las dos cosas no existen, no existe el concepto de cómo desarrollar una clave segura, y aquí viene quizás algo básico. ¿Cómo lo hago para hacer mis claves distintas y que me acuerde de ellas? Porque también es un problema. Bueno, ahí hay técnicas, después las podemos explicar, ver fórmulas, pero el tema de la clave es personal. Uno la tiene que desarrollar y no se la entrega uno a nadie. Desde el momento que uno la entrega, le entregó la posibilidad de que alguien lo suplante y que se genere un problema, y después a uno van a llegar a decirle, bueno, usted hizo esto y hágase responsable. Esa conciencia no existe. Entonces, vamos al paso final. Si tenemos todo este sistema maravilloso y no tenemos conciencia, bueno, ¿para qué tenemos sistema? No podemos estar en eso. Lo que sí, tenemos que robustecer, tenemos que sacar un sistema de identidad digital robusto, y tenemos que tener todos los mecanismos de control para que nuestro sistema de identidad digital esté al día, nuestras claves estén al día, nos estén obligando a todas estas técnicas que estamos haciendo y generando conciencia en nosotros. Como me cambio la ropa, yo tengo que cambiar mis claves. Y de repente, sí, bueno, ya llevo mucho tiempo con la misma ropa, está bien. Tenemos que ser capaces de entender que hay que cambiarla. Entonces es un cambio completo. Qué bueno, yo me quedo con el lado positivo. Mira, qué lástima que no hayan atacado, pero qué bueno que se reaccionó bien, qué bueno que es un tema y que ojalá salgamos con algo mejor. Pues si no, no hemos aprendido nada. Los errores permiten tener experiencia, que son todas las cosas que nos han ocurrido que no queremos que nos vuelvan a ocurrir. Pero vamos ganando experiencia porque seguimos cometiendo los mismos errores. Tenemos que convertirlo en una lección aprendida. Y una lección aprendida es cuando uno de todos esos errores cambió los procedimientos para que ya sea imposible que eso vuelva a ocurrir de nuevo. Todavía no tenemos esa lección aprendida. Tenemos que avanzar, yo espero que sea así. Es un tema largo de Estado, te asciende a los gobiernos turnos, ya este tema ha quedado instalado y tenemos que buscar una mejor fórmula para una identidad digital robusta y una cultura de uso seguro de toda nuestra identidad y nuestras claves en el ciberespacio.
Perfecto, senador. Y una última pregunta, hablando de esto de concientizar, ¿cómo podríamos concientizar al país, a nivel país, en materias de ciberseguridad? Porque hay que reconsiderar que lamentablemente el usuario es el eslabón más débil de la cadena, pero si está bien concientizado, si está bien culturizado o incluso evangelizado, por así decirlo, puede ser el eslabón más fuerte en realidad, porque va a ser la primera barrera de defensa. ¿Cómo podríamos hacer eso a nivel nacional?
Bueno, tú has dado en el clavo en el sentido de que somos la primera y la última línea de defensa. O sea, el último recurso que le queda es la persona que atine, el que atinó y lo hizo bien. Yo me acuerdo el joven que compró el dominio de un malware que se estaba propagando y con eso paró el malware. O sea, tuvo la genialidad de encontrar la fórmula para parar un ataque global. Ese conocimiento se va generando con el estado de conciencia, el awareness. No estamos conscientes todavía. La inconsciencia ocurre porque no nos damos cuenta de nuestro entorno. Y este es un entorno global, no es solo la ciberseguridad, es entender el mundo digital. El mundo digital ha crecido y se ha juntado con el mundo físico y este es el mundo real. Entonces, todo tenemos que pensarlo digitalmente y es una manera distinta de pensar. Tenemos que formatear distinto nuestro cerebro. No es hacer el formulario, llenar la planilla de cálculo, es transacciones y transacciones seguras. Entonces ahí empieza la transacción con la ciberseguridad. Si no logramos eso, va a ser muy difícil, van a estar los mundos desconectados. Yo lo que propongo entonces, abordemos el tema completo de este nuevo ciudadano o ciudadana digital que tiene que usar las tecnologías digitales, pero que también tiene que hacerlo con ciberseguridad. Partir a edad temprana, es lo único, uno va generando todas las generaciones en el tiempo, y tratar de ir reconvirtiendo personas. Muchas de las personas que se necesitan en ciberseguridad hoy están desarrollando otros oficios, Entonces, ¿cómo buscar transformar la gran fuerza laboral que tenemos a una fuerza laboral que nos ayude en las actividades más rápido? Y después empezar que obviamente la gente más joven empiece a ocupar cargos más altos. Los cambios culturales toman décadas y algunas veces generaciones. Entonces, no es algo que se haga instantáneamente. El tener un mes de la ciberseguridad ayuda, no es suficiente, pero por lo menos genera algo. Y cuando tengamos nuestro Instituto de Ciberseguridad, créeme que vamos a meter entre todos, ustedes, nosotros, bastante ruido. Esa es la forma de actuar de forma colaborativa. En el ciberespacio se colabora. Y cuando uno empieza a colaborar, empieza a generar toda esta red, bueno, la red se robustece, el tejido es más robusto y va a hacer que seamos capaces de enfrentar mejor los desafíos. Ser capaces de aguantar golpes, ser robusto, y si nos caemos, ser resilientes. O sea, si nos ciberataquen y finalmente nos caemos, nos paramos rápido. El ejemplo del Banco Estado. Banco Estado estuvo paralizado, pero lograron recuperar su servicio, la continuidad de operación, sacar su respaldo y pararse nuevo. No nos gusta caernos, pero sí alabo a aquellos que son capaces de recuperarse de forma rápida y seguir con la continuidad del negocio. Habla muy bien de lo que buscamos, porque nadie está libre. Lo vimos en Estados Unidos, en las líneas estas que llevan los oleoductos, petróleo, Colonial Pipeline, norteamericano, con unas cifras siderales para protegerse, y fueron secuestrados y tuvieron que pagar un ransom, pues, cosa que nunca hay que hacer. O sea, demuestra que ni siquiera tenía la política básica de respaldar y tener aislado todo. Pasa en todo el mundo. No es para quedarse tranquilo con eso, pero sí usarlo como una experiencia para que no nos vaya a pasar lo mismo. La experiencia ajena nunca es buena, pero por lo menos una referencia para que uno pueda actuar anticipándose a hechos que son eventos adversos e indeseados que no queremos que ocurran.
Senador, ya conforme a la hora y todo eso vamos a ir cerrando, pero yo quisiera preguntarle si podemos enviar muchas de las preguntas que quedaron acá del público, que lamentablemente no pudimos responder, quizás por medio de correo electrónico, para ver si usted nos podría responder y ahí también con eso entregar dicha respuesta en realidad a los chicos, porque las preguntas han estado demasiado buenas y lamentablemente el tiempo es corto, entonces tenemos que optimizar de alguna forma y creo que sería lo mejor.
Súper sencillo. cibersenador@gmail.com.
Lo voy a dejar escrito en el chat aquí.
No, sí, ponlo. cibersenador@gmail.com. Mándenme todo y todo lo que quieran. Yo tengo los canales abiertos. Me encanta interactuar. Lo pueden hacer por LinkedIn, que me gusta más porque está más cerrado. Podemos desarrollar los temas de forma seria. Yo no participo tanto en las redes abiertas con toda esta guerrilla y las trincheras, ¿no? Eso es para otros. Yo estoy preocupado de los temas trascendentes, de un cambio cultural, de dejar una institucionalidad robusta, de dejar un legado. Y ese legado tiene un sello digital, que es el que quiero entregar, y para eso estoy trabajando. Usemos las redes, usemos los sistemas que tenemos, y me comprometo a contestarlo todo, no me pidan que sea tan rápido, pero sí, yo leo y reviso personalmente, no tengo un media manager que esté detrás, o sea, si me demoro es porque lo estoy haciendo. Ahí está, perfecto, cibersenador. Esa es fácil de acordarse.
Bueno, y de hecho, el solo hecho de que ya usted responda un correo o que responda un mensaje cuando hay otras personas que no lo hacen, eso es bastante valioso.
Sí, sí. Eso es lo que yo quiero que sea un sello, porque esta transformación es muy profunda y hay que hacerla con convicción. Y si uno no está convencido y lo vive, bueno, mejor no participe. Yo quiero participar, quiero contribuir y por eso me pongo a disposición. Aunque me saturen la casilla, no se preocupen, bueno, voy a tomar todo el tiempo. Después me reclama mi señora y mis hijos, pero bueno, es parte del compromiso que yo tengo. Hay que dejar espacio a la familia, por supuesto. Tenemos 12 horas de desconexión garantizada en la ley del teletrabajo, acuérdense. Yo no la cumplo, pero están garantizadas por ley 12 horas de desconexión. O sea, también balanceemos el mundo, porque si no esto es ilimitado.
Bueno, primero que todo yo le doy las gracias personalmente por volver a decir, aceptar nuestra invitación. De verdad me llevé demasiadas sorpresas con usted. Creo que tenemos ganas de seguir trabajando, creo que se vienen muchísimas cosas y que obviamente cuente con nosotros, con las personas que han participado acá en el chat. Hay muchísimos chiquillos que están bien interesados. Esperamos también que las comunidades también prontamente puedan participar y esperamos verlo de nuevo, ojalá lo antes posible. No sé, ahí Barbarita, ¿qué quieres comentar tú?
Bueno, primero que todo, agradecerle también personalmente el solo hecho de que me haya respondido los mensajes que fueron tan de repente. Yo dije, ya voy a ver si es que me resulta molestarlo, me resultó. Así que le agradezco un millón de que se haya dado el tiempo de responder los correos, de haber respondido a nuestras inquietudes, de haber participado dentro de nuestro conversatorio, de habernos dado tanta primicia, tanta novedad, de también haber contestado algún, lamentablemente, bueno, por parte de lo del tiempo no pudimos poner todas las preguntas que hizo el público, pero por haberse dado el tiempo de poder responder algunas, de abrirse al público para que las demás personas se acerquen. Chicos, recuerden también que pueden contactar al senador al correo que aparece en pantalla, y además de eso también pueden contactarlo por LinkedIn. Y senador, de nuevo, nuevamente, muchas gracias por todo, muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos los que vieron este live, a todos los que estuvieron interactuando en las distintas redes sociales, ya sea por Facebook, LinkedIn, YouTube. Se agradece mucho todo el apoyo y nos estamos viendo en una próxima edición para la próxima semana ya de Hablemos de Seguridad. Y muchas gracias, senador, nuevamente.
Muchas sí. gracias a ustedes, las felicito por lo que están haciendo y sigan adelante. Xochitl tiene que ser un referente y por eso les deseamos también lo mejor. Mucho éxito, muchas gracias, disponible para la próxima ciberreunión.
Esperamos que nos vea ahí la próxima semana en el Be Woman, ahí con las chicas que van a ser tanto chilenas como internacionales. Ahí
lo tiene harto talento. No te preocupes, y me van a recordar, créeme, en forma directa.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena semana. Nos vemos.
Hasta luego. Muchas gracias igualmente, senadora. Hasta luego.